de que tú puedas llenar nuestro ser por completo. Señor, sabemos que al momento de recibir a Cristo, que tu Espíritu Santo por completo ya mora dentro de nosotros, pero muchas veces nosotros reservamos áreas de nuestras vidas, Señor, y pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón para que podamos aprender y entender y practicar el entregarnos por completo a ti. Para que tu Espíritu Santo tenga completa libertad para obrar en cualquier área de nuestra vida y transformarnos y cambiarnos a la imagen de Cristo. Señor, gracias porque tenemos a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque Cristo vino a morir para darnos la oportunidad de conocerte a ti. Y si hay alguien aquí, Señor, que no conoce a Cristo aún, que tal vez tiene una vida religiosa, tal vez está jugando un papel, pero que no tiene esa relación personal contigo, que hoy sea el día de su salvación. Señor, es la cosa más importante por la cual estamos reunidos. Y Señor, sería una tristeza que alguien saliera de esta iglesia sin haber visto a Cristo y sin haber tenido una oportunidad de recibirlo. Y más que todo, Señor, sin haber hecho exactamente eso. Ayúdanos en esta mañana. Denos sensibilidad a la dirección de tu Espíritu Santo, tanto en la predicación como también en la recepción de la misma, para que podamos nosotros, Señor, estar bien, 100% bien contigo al salir de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y glorificamos. Amén.
Pueden tomar sus asientos.
Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Deuteronomio, capítulo 5. Mientras están buscando su lugar, voy a pedir a Leonel a pasar a recibir su separador, que se me olvidó darle. Ahí tiene Leonel, gracias. Muy bien. Deuteronomio capítulo 5, hemos estado estudiando ya por un rato acerca de tu legado, dejando un legado espiritual para nuestros hijos y de nuestra vida. La semana pasada terminamos viendo el versículo 18 que dice: no cometerás adulterio. Y vimos esto en un enfoque de la mejor educación sexual que podemos dar a nuestros hijos, que debemos dar un ejemplo de no adulterar. Esto significa que debemos tener nosotros el conocimiento de qué es el sexo, que es algo sagrado. No es solamente un acto físico, aunque muchos hoy en día lo practican de esa forma. Es algo sagrado por Dios cuando es practicado dentro de los vínculos del matrimonio solamente con nuestro cónyuge. También vimos que es importante entender lo que la relación sexual ilustra, que es la realidad de la Trinidad de Dios, cuando dos personas distintas llegan a ser una sola, como las tres personas de la Trinidad son un solo Dios. Vimos que Dios diseñó el sexo no solo para procrear hijos, pero también para ser disfrutado dentro del matrimonio, que es algo que una pareja que se han entregado uno al otro pueden disfrutar honrosamente y con la aprobación de Dios dentro del matrimonio. También vimos que debemos enseñar a los hijos lo horrible que es el pecado de adulterar. Vimos que adulterar es practicar el sexo antes del matrimonio. La Biblia lo llama la fornicación, que es algo trágico y que te dejará emocionalmente dañado, que no es algo que uno puede hacer sin tener efectos emocionales en el momento y aún más allá en sus vidas, por lo que hacen en su juventud. Enseña a tus hijos que debemos enseñar a nuestros hijos que su virginidad, tanto el varón como la mujer, es preciosa y es algo que solamente podemos entregar a una sola persona, y debemos guardar ese regalo para nuestro cónyuge dentro del matrimonio. Vimos que adulterar es también practicar el sexo ilícito dentro del matrimonio, o sea, ya estando casado, practicándolo con otros fuera de eso. Es un pecado grande contra Dios cuando uno comete adulterio en los ojos de Dios. Y también es tener relaciones sexuales con alguien que no sea su esposo o su esposa. Son cosas que son en mucho sentido lógico, pero a veces que no damos la definición pensando que todos saben ya de antemano qué es, y a veces tienen un mal concepto de qué son estas cosas. Vimos que adulterar también es alterar, deformar el acto sexual en formas para los cuales Dios no lo ha diseñado, que claramente la Biblia enseña que la homosexualidad es un pecado, no es un estilo de vida, no es algo que uno nada más tiene una predisposición para eso, es algo que uno escoge y es algo que es un grave pecado delante de Dios. Vimos que la bestialidad de practicar el acto sexual con animales es una abominación ante Dios, y es un perverso quien lo hace. Que el abuso sexual de niños y el incesto, etcétera, es un grave pecado delante de Dios también. Y el vestirse indecentemente también lo es, porque eso provoca pecado mental en las mentes de especialmente los varones. Pero hermanos, aquí en Guatemala sucede mucho, en los Estados Unidos me ha sorprendido, en realidad, aunque no debe sorprenderme, me ha sorprendido en los últimos 2 o 3 meses cuántas personas han desaparecido por días a veces, por semanas a veces, y yo creo, si no estoy mal, en cada uno de esos casos han encontrado a la persona muerta y también violada sexualmente. Y en varios de los casos, en uno en particular, una señorita salió de un almacén grande en los Estados Unidos y desapareció. Un muchacho lo estaba siguiendo y no entendía por qué alguien quería hacer daño a esta señorita. Y ella andaba, tenía el video del almacén cuando salía, andaba con shorts, andaba con una, si quiere llamarlo, blusa, que mostraba su ombligo, mostraba sus hombros destapadas, cosas que causan pensamientos malos en los hombres y causan que hombres que están dispuestos a hacerlo, a cometer crímenes grandes, tanto como la violación y también hasta el homicidio. Entonces, el vestirse indecentemente es muy peligroso para comenzar, y también es un pecado por lo que causa en las personas, las otras personas. Hoy vamos a continuar y vamos a ver el día de hoy honestidad y deshonestidad. En el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 19, la Biblia dice simplemente: no hurtarás. No hurtarás. No hurtar quiere decir no tomar lo que pertenece a otro sin su consentimiento o conocimiento. Hay un dicho que tienen dos de mis cuñados, o por lo menos uno de ellos, los dos son cómplices, pero uno lo dice más que nada. Y hablando en la casa de mis suegros, especialmente cuando eran jóvenes, todavía lo hacen de vez en cuando, pero molesta mucho a mi suegro, que dice, uno dice al otro: eso no es tuyo. Él dice: sí, pero papi me vio llevarlo y no dijo nada, entonces ya es mío. Y ellos jugaban ese juego por un rato, y un día lo dijeron, y mi suegro se molestó mucho y comenzó a decir: a mí no me gusta eso, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque al tomar algo que no nos pertenece sin el consentimiento y el conocimiento de la persona, es robar, es hurtar. Y hermanos, eso se aplica. A veces pensamos de robar, alguien robó la bolsa de una señora, alguien robó mi billetera, alguien robó mi celular, alguien robó mi carro. Pensamos a veces en esas cosas, pero muchas veces no pensamos en que el día de ayer robamos un lapicero del trabajo. El día de ayer llevamos unos papeles que necesitábamos para algo en la casa, pero era del trabajo. Y pensamos, ah, no, eso no es robo. ¿Qué es entonces? ¿Eran suyos? Bueno, no. Entonces robo. Si tomamos algo que no nos pertenece, yo tenía el mal hábito, hermanos, voy a hacer confesión el día de hoy. Yo tenía el mal hábito cuando trabajaba en los Estados Unidos. Yo siempre, cuando estoy trabajando, hago esto. Pongo el lapicero detrás de mi oreja. Incluso a veces se me olvida que está ahí, ando buscando un lapicero, ahí está. Pero cuando estaba en el trabajo, cuando yo trabajaba en lo secular en los Estados Unidos, trabajaba en computación y en una oficina, y casi todos los días venía a la casa con un lapicero detrás de mi oreja, así, y tenía una colección, y como una vez, cada 15 días, yo llevaba un montón de lapiceros de nuevo a la oficina, porque no eran míos. No lo tomaba conscientemente. Incluso este dice con el consentimiento y conocimiento del dueño. Bueno, yo ni tenía conciencia de que lo estaba tomando hasta que llegué a la casa, y por eso los devolví. Pero a veces lo hacemos por hacer algo inconscientemente, pero muchas veces lo hacemos conscientemente, y hurtar es tomar algo que no nos pertenece sin el conocimiento y el consentimiento del dueño. Y el robar, hermanos, es deshonrar. Es deshonesto, pero es deshonrar también. No ser un ladrón es ser una persona honesta, que no roba ni a Dios ni a su prójimo. Y Dios dice que no debemos hurtar. ¿Por qué nos da Dios este mandamiento? Probablemente porque sabía que el hermano David iba a llevar lapiceros detrás de su oreja, entonces eso me hacía consciente que tenía que devolverlos, ¿verdad? Bueno, ya hemos confesado eso y está perdonado, ¿verdad? Gracias a Dios. Lo que es, hermanos, es que Dios desea que seamos, hermanos, personas felices. Dios quiere que usted y yo seamos personas felices. Y no hay gente más feliz que la gente honesta. Y no hay gente más infeliz que la gente deshonesta. Ellos pueden decir que están felices, pero no están felices. Por eso siguen robando a otros. Por eso siguen tomando cosas que no les pertenecen. En cambio, nosotros lo que tenemos una conciencia limpia, porque somos personas honradas, personas honestas, no tenemos esa conciencia que nos molesta, y por tanto podemos ser y somos gente feliz. Si queremos dejar un buen legado a nuestros hijos, entonces nosotros tenemos que enseñarles a no ser ladrones. Aún desde pequeño en la casa, nosotros tenemos cuatro hijos. Entonces, ¿qué? Uno entra al cuarto de otro y toma algo y dice, es que yo lo necesitaba. Está bien, pero preguntaste a tu hermana, preguntaste a tu hermano. No, pero mire, sea consciente, no sea la... Entonces lo robaste. No lo robé, nada más lo tomé por un ratito. Mire, si yo salgo aquí después del culto, o usted salga de aquí después del culto, y alguien prestó su carro por un ratito, no va a estar contento usted, ¿verdad? Usted va a llamar a la policía y dice, oye, ¿alguien qué? Robó mi carro. Se cuenta la historia, y esto es punto y aparte también, pero se cuenta la historia de una ancianita. Allá en los Estados Unidos andan armados muchas gentes. Tienen leyes que se puede cargar un arma, pero con licencia y todo eso. Y un día salió ella del súper y vio a unos señores en su carro y sacó su arma. Era una ancianita. Sacó su arma y dijo, ¡pongan sus manos arriba! ¡Salen de ese carro! No sé qué. Y ellos salieron y ella se metió al carro. Y, qué raro que dejaron esas cosas aquí adentro. Y trató y no arrancaba el carro, no ni daba vuelta. Hasta que dio cuenta que ella estaba en el carro equivocado. Ella había llamado a la policía y cuando llegaron, ella fue a la policía para reportarlo. Para decir, mire, me metí a un carro por equivocación y al otro lado del mostrador en la policía estaba la otra gente diciendo, había una señora loca que estaba ya reportándole a ella. Bueno, eso es punto aparte, ¿verdad, hermanos? Ya vamos tarde, entonces ya voy a tratar de no desviarme mucho. Debemos enseñar a nuestros hijos a no ser ladrones. Debemos honrar primeramente a Dios y luego también a nuestro prójimo. El legado de la deshonestidad, hermanos, es un legado infeliz. Es una cosa que necesitamos entender y comprender. A Dios deshonramos robándole lo que le pertenece a Él. Muchas veces en la lectura que tuvimos hoy en la mañana, ya hemos leído que Dios dijo, me habéis robado la nación, toda la nación. Y ellos dicen, ¿qué le hemos robado? La Biblia dice que nosotros debemos ser personas honestas, que no debemos hurtar. Seremos infelices porque la maldición de Dios está sobre los ladrones. Vamos al libro de Zacarías. Zacarías. Algunos de ustedes ni sabían que había un libro Zacarías en la Biblia, ¿verdad? Está antes de Malaquías, que está antes de Mateo. Zacarías, capítulo 5. Zacarías, capítulo 5, la primera parte del versículo 3. Zacarías 5, 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Cualquiera que hurta, que roba, va a estar bajo la maldición de Dios, dice este versículo. Vamos a Malaquías, el libro siguiente. Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9. Malaquías 3, 8 y 9. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Luego dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mire, es malo, hermano, ser maldito. Pero es doble malo ser maldito con maldición. Y Dios dice, malditos sos con maldición. ¿Por qué? Porque habían robado a Dios. Y vamos a ser infelices. ¿Por qué? Porque la maldición de Dios va a estar sobre nosotros. Hurtar es tomar lo que es de Dios y usarlo para uno mismo. Acabamos de leer acerca de los diezmos y las ofrendas. Pero eso también habla, hermanos, de nuestro tiempo. Si nosotros tomamos el tiempo que pertenece a Dios y lo utilizamos para nuestro propio deseo, para lo que nosotros queremos hacer, somos ladrones. Estamos hurtándole a Dios lo que a Él le pertenece. Por eso, hermanos, les animamos a llegar a tiempo para los cultos, a llegar a todos los cultos. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo que enseñarnos y decirnos en todos los cultos, no solamente domingo en la mañana. En el Nuevo Testamento, los hermanos estaban diariamente en el templo y diariamente en las casas, enseñando y en compañerismo el uno con el otro. Nosotros solo tenemos domingos en la mañana, domingos en la noche y miércoles en la noche. Hay iglesias aquí en Guatemala que tienen culto todas las noches. Pero aún así, muchos no llegan solo domingo en la mañana. ¿Por qué? Ah, es que estoy dando mi propina a Dios con mi tiempo. Calcula cuántas horas tiene usted por día, 24, igual que yo. ¿Cuántas horas tiene usted por semana? ¿Y cuánto es el 10% de ese tiempo? Si descontamos el tiempo que estamos dormidos, debe ser 8 horas, algunos son menos, otros son mucho más. No vamos a hablar de los jóvenes, ¿verdad? Pero si descontamos, digamos, 8 horas por día, eso son todavía 16 horas. 10% de 16 horas es ¿cuánto? 1.6. Un poco más de hora y media por día, que es el diezmo del tiempo. Y no estoy diciendo, hermanos, yo no creo que Dios espera que llevemos un cronómetro para estar seguro que pasamos 1.6 horas por día con Él, y si no, un relámpago va a caer. No estoy diciendo eso, pero estamos hablando de poner a Dios en primer lugar. Cuando hablaba de los diezmos en el Antiguo Testamento, hablaba de las primicias también. Hablaba de lo primero para Dios. Y nosotros a veces ni podemos tener tiempo para llegar a la casa de Dios como Él quiere que hagamos. También habla de nuestro talento. ¿Qué talento tiene usted? Es que yo no tengo nada. Mentira. Cada uno de nosotros tenemos talentos. Tal vez usted no tiene talento para cantar. Tal vez usted no tiene talento para otras cosas. Pero cada persona tiene un talento. Y Dios puede utilizar su talento en la forma que glorifica a Él. Entonces estamos hablando también de su talento. Del servicio. De servir a Dios. ¿Cuánto tiempo pasa usted sirviendo a otros? ¿O solo llega a la iglesia y dice, deme, hermano David, a ver si me puede bendecir? Y lastimosamente muchos llegan por eso. No estoy hablando solo de nuestra iglesia, estoy hablando de la cristiandad en general, hermanos. Muchos no dan a Dios lo que le pertenece y por lo tanto le están robándole a Dios. Los ladrones serán infelices porque no prosperarán en nada. Deuteronomio 28. Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 y versículo 16 al 20. Deuteronomio 28, versículo 16 en adelante, dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habéis ¿qué? Dejado. Me habéis dejado. No hemos dado el lugar que Dios merece, no lo hemos dado a Él. Y por tanto, Dios no nos va a bendecir. El ladrón siempre va a ser infeliz porque no prosperará en nada. Y Dios dice, si estamos robándole a Él, en nuestro dinero, en nuestro tiempo, en nuestro talento, en nuestro servicio a Él, entonces, ¿qué? No vamos a ser bendecidos. Vamos al versículo 45 y 46 de este mismo capítulo. 45 y 46. La Biblia dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal, por maravilla y en tu descendencia para siempre. ¿Cuántos de nosotros, no levante su mano, porque ninguno levantaría la mano, creo yo, cuántos de nosotros deseamos maldición para nuestros hijos? Ninguno. Queremos bendición. Queremos la prosperidad de Dios. Y eso no necesariamente significa prosperidad económica. Queremos la bendición para nuestros hijos. Pero la Biblia dice aquí, si no le hacemos caso a Él, ¿qué? Será para ti por señal y por maravilla. Y en tu descendencia para siempre. Estamos maldiciendo, hermanos, nuestros hijos y nuestros nietos. Y nuestros bisnietos. Por eso es tan importante no robarle a Dios. A nuestro prójimo deshonramos robándole lo que le pertenece a él también. Lo que robamos nunca nos será de provecho. Vamos a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Proverbios 10, versículo 2. Proverbios 10, 2. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Los tesoros de maldad no serán de provecho. El ladrón nunca va a ser feliz. Nunca nos trae felicidad. Vamos a Proverbios 15, versículo 16. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. En términos guatemaltecos sería mejor es comer tortilla y estar bien con Dios que comer churrasco y olvidar de Dios. Pero no lo creemos. Es que mi trabajo exige, es que yo tengo que, ¿y qué? Dios lo dijo, yo no lo estoy diciendo, hermanos. Es Dios quien dice eso, y recuerda lo que ya hemos visto, que es para nuestro bien. No es para nuestro mal, es para nuestro bien. No nos pertenece, no hemos trabajado por ello, no satisfará. Como jugar la lotería o cualquier otro juego de azar. Cuando nosotros andamos jugando, tratando, mira, ahí está, trillonario.com. No pregunto cuántos de ustedes ya han llamado. Trillonario.com, ¿sabe qué es eso? Son los que tienen ese negocio que son los trillonarios. Porque los que se meten a eso no están ganando nada. Mire lo que la Biblia dice, Proverbios 16, versículo 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Digamos que usted dice, yo voy a jugar la lotería porque, ¿sabe qué? Yo sé que puedo ganar. Pensemos un ratito, digamos que alguien viene y dice, mire, yo tengo un secreto. Por accidente me mandaron un correo con el número ganador del trillonario.com. Te lo vendo en 100 quetzales. En primer lugar, no tiene sentido, ¿verdad? Si él tiene el gallo. Pero digamos que de repente alguien te manda ese número y usted dice, yo voy a ganar. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice, aquí en el versículo 8, dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Si usted gana la lotería de la oficina. Ya estamos llegando. No juego lotería, hermano. Pero allá en la oficina tenemos un juego que hacemos de vez en cuando. Pero si tú ganas eso, ¿sabe qué? Todos los demás perdieron. Y tal vez culpa de ellos, sí, pero cuando uno mete en jugar un juego de azar, sea lotería o cualquier otra cosa, mete en eso, usted está poniendo dinero que probablemente pudiera haber utilizado para comida, para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el carro, para pagar otra cosa. Y ellos lo mismo. Entonces, cuando tú ganas, ¡woo! ¡Mire lo que gané yo! Sí, pero mire lo que perdieron ellos. ¿Y qué es? No tiene el derecho de tomar el dinero de la comida de otro. O el dinero de la cuenta de luz de otro. O el dinero... Mire, hay muchos que viven escasamente, apenas comiendo frijoles y tortillas, pero van y compran su ticket de lotería. No tiene... ¡Es que puedo ganar este carro último modelo por todos los días! ¿Qué tal? No puedes ganarlo. Si tú eres creyente, no puedes ganarlo. ¿Puedes ganarlo? Sí, pero ¿quién lo va a descontar? ¿Dónde conseguiste? Bueno. Mejor es poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El robar solo conduce a la muerte. Proverbios 21, 6 y 7. Proverbios 21, 6 y 7 dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan ¿qué? La muerte. Y rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Lleva a la muerte. Cuando nosotros robamos, o literalmente, o en una forma desviada, como esas cosas que ya mencionamos de la lotería. Ahora, el legado de honestidad es un legado feliz, hermanos. El legado de la deshonestidad es un legado infeliz. Pero el legado honesta es un legado feliz. ¿Sabe? Honrando a Dios con lo que es de Dios. Sabemos que cuando honramos a Dios, nada nos faltará. Mire lo que dice Proverbios 3. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Con qué? Las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Tus lagares rebosarán de mosto. Él dice, si tú pones a Dios en primer lugar, Él te va a bendecir. ¿No me crees? Ah, ese es lo que Salomón dijo. Está bien, vamos a Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37. Versículo 25, perdón. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo, ahí está la palabra clave, justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios lo bendice. Nos dará bendiciones, dice la palabra de Dios, hasta que sobreabunden. Vamos a Malaquías capítulo 3, donde estuvimos antes. Vamos a ver otro versículo aquí para comprobarlo. No es solamente lo que uno dijo en un lugar. Está regado en la Biblia, hermanos, que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, vamos a ser bendecidos en nuestra vida. Malaquías 3, versículo 10. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme. Probadme. Ahora en esto. No lo metí aquí, hermanos, pero tal vez vamos a tener una campaña algún día de eso, del reto 1090. El reto 1090 dice, dale a Dios el 10% de todos tus ingresos por 90 días y ve si no sale más bendecido que antes. Yo no digo que vas a ser rico, pero vas a ser más bendecido que antes. ¿Por qué? Ese es uno, tal vez el único, pero por lo menos uno de los pocos mandamientos en la palabra de Dios donde el Señor dice, probadme en esto. Ponme a prueba. A ver si no es cierto lo que yo te digo. Y Él dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Has probado a Dios en eso? ¿Has visto las bendiciones, las ventanas de los cielos abiertos? ¿Es porque no lo has probado? Seremos gente digna de envidiar. Y también nos llamarán bienaventurados. Versículos 11 y 12 de este mismo pasaje dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Va a haber bendición cuando hay honra a Dios por darle lo que es de Él. Honrando a nuestro prójimo también, respetando lo que es de Él. Seremos bendecidos por obedecer a Dios al no tomar lo que no es nuestro. Vamos a Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112, versículo 1. Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Dice aquí que vamos a ser bienaventurados si tememos a Jehová y si no estemos violando los asuntos de nuestros prójimos. No vamos a honrar a Dios tomando lo que es de nuestro prójimo. Pero si nosotros conscientemente salimos del negocio y tenemos el lapicero detrás de la hoja, esto no es mío, entonces lo voy a dejar. Honramos a Dios. Yo he ido a varios lugares donde me han prestado un lapicero para firmar algo o para llenar algo, y pasa un poco de tiempo y quizá alguien les llama y todo eso, y cuando yo voy a devolverle su lapicero, están sorprendidos. Eso no debe ser. Eso debe ser la norma. De que cuando yo presto algo, alguien me lo va a devolver. Hermanos, es una tristeza aquí en Guatemala. Yo tengo una biblioteca un poco grande. Pero aquí en Guatemala tiene un dicho. Ustedes saben el dicho, ¿verdad? Tonto el que presta su libro. ¿Y qué dice el otro? Más tonto el que lo devuelva. No, hermano, no debe ser así. No debe ser así. Pero todo el mundo sabe el dicho. ¿Por qué? Porque es la norma. Que no sea la norma en su vida, en mi vida. Que nosotros cuando llegamos con alguien, prestamos algo, decimos, te lo voy a prestar, está bien. Mire, ahorita, ¿sabe lo que yo hago para la paz en mi mente? Cuando yo presto un libro a alguien, yo le digo, mire, te voy a prestar el libro. Pero en mi mente yo digo, adiós al libro. Es como si le estoy regalando a esa persona. Porque si no me lo devuelven, ¿sabe qué? Ya no tengo amargura contra él porque se lo di. Está en su conciencia si no lo devuelven. Bueno, seguimos. Dejaremos el legado de bendición a nuestros hijos al hacerlo. Versículo 2 de este mismo Salmo dice, su descendencia será próspera en la tierra. Poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita, de los que tratan a su prójimo como deben, de los que no roban de su prójimo. Nuestro testimonio, hermanos, será de gran bendición al dar a conocer al mundo que nuestra confianza está en Dios. Salmo 112, ahora bajamos al versículo 7. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. La gente deshonesta, la gente infeliz, no aguanta cuando ven que nosotros estamos felices y hemos hecho lo correcto. No le gusta eso. En conclusión, hermanos, no hay ninguna duda de que los mandamientos de Dios son para nuestra felicidad y nuestro bien. Cuando Dios nos manda a hacer algo, no debemos quejarnos. Debemos entender, mire, Dios tiene algo bueno para mí en mandarme a hacer esto. Entonces lo voy a hacer. Cuando damos a Dios lo que a Él le pertenece, le estamos honrando. Cuando tú diezmas y das tus ofrendas fielmente, regularmente, ¿sabe qué? A Dios le está orando. Honrando, como hemos mencionado antes también, no está dando la ofrenda a la iglesia, no está dando los diezmos a la iglesia, lo está dando a Dios a través de la iglesia, sí, pero lo está dando a Dios. Cuando no tomamos lo que pertenece a nosotros, a nuestro prójimo, también a Dios le estamos honrando, y eso glorifica a Dios. Esto nos hace personas honradas. Al contrario, si estamos robándole a Dios o a nuestro prójimo, estamos deshonrando a Dios. Y los honrados son gente feliz, los deshonrados son gente infeliz. ¿Qué legado dejarás a tus hijos? ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? Comencemos por preguntarnos eso. ¿Estoy feliz o estoy infeliz? Y luego examinemos la causa. ¿Por qué estoy infeliz si estoy infeliz? Y muchas veces, casi siempre, hermanos, encontramos la respuesta a la razón por la cual estoy infeliz, porque he violado algún principio de este sagrado libro. Y cuando yo me alineo a lo que Dios quiere para mi vida, la felicidad viene de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a sus hijos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, palabras tan sencillas. No hurtarás. Pero cuántas veces hemos violado ese mandamiento con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestro servicio. En muchas formas hemos robado lo que a ti te pertenece. También, Señor, en algunos casos hemos robado a nuestros prójimos por tomar lo que no nos pertenece. Puede ser que hemos tomado el cónyuge de otra persona con nuestros ojos. Puede ser que hemos tomado algo que realmente no tiene mucho valor, pero no es nuestro, y hemos robado. Tal vez hemos robado algo más grande. Tal vez hemos robado en el sentido de que hemos destruido algo o dañado algo que no sea nuestro sin pagar el precio para reponerlo, para arreglarlo. Y Señor, todo eso te deshonra a ti. No son características ni cualidades de hijos tuyos. Y Señor, tenemos que confesar que necesitamos arreglar esos asuntos para que esa felicidad que solamente tú puedes dar puede ser devuelta en nuestras vidas. Señor, quizá hay alguien aquí que no conoce a Cristo y no ha experimentado esa felicidad porque, Señor, tú creaste a esa persona. Y no le están dando lo que a ti te pertenece, que es su alma, su espíritu. Y necesitan, Señor, ese gozo, esa paz, esa felicidad que solo viene a estar en tus manos. Tú sabes, Señor, las necesidades. Y rogamos, Señor, que tú obres en cada corazón, con las cabezas inclinadas. Yo sé que la mayoría de nosotros que estamos aquí profesamos haber aceptado a Cristo, pero solo tú y Dios saben el corazón. Y quizá tú estás aquí y dices, pastor, yo nunca he aceptado a Cristo de verdad. Y yo necesito hacerlo. No le he dado lo que más le pertenece, que es mi propio ser. Y yo quiero entregarme por completo al Señor. Yo quiero ser salvo el día de hoy. ¿Habrá una persona así por levantar la mano? No queremos avergonzarle. Nada más queremos orar por ti. ¿Alguien en esta mañana? Yo necesito aceptar a Cristo. Ore por mí. ¿Alguna persona? ¿Quién diría, hermano David, yo he deshonrado a Dios porque no he sido una persona honesta? Quizá he tomado algo de Dios, quizá he tomado algo de otra persona. Pero de ambas situaciones estoy deshonrando a Dios. No le he estado dando el tiempo, el talento, el servicio, los recursos, mi propia familia, mi propio ser, lo que Él realmente merece y lo que es de Él. Dios me ha tocado el corazón y yo quiero que ore por mí. ¿Habrá alguien esta mañana así? Amén, gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, Dios le bendiga. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tú has tocado varios corazones. Tú sabes en cada situación, Señor, cuál es la necesidad, cuál es el deseo de seguirte a ti, de hacer lo que tú quieres. Señor, muchas veces tenemos la buena intención de aprender y entender y poner en práctica, pero a veces se queda corto en no cumplir. Y yo pido especialmente, Señor, por mis hermanos y hermanas, que les des entendimiento de tu palabra y a la vez, Señor, el valor y el propósito en su corazón de cumplir con las decisiones que están tomando en esta mañana. Señor, queremos honrarte. Queremos ser gente honesta y no deshonesta. Y solo podemos hacerlo, Señor, cuando estamos completamente sometidos a ti. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.
Muy bien, hermanos, voy a pedir que se pongan de pie una vez más mientras se recoja la ofrenda. Vamos a cantar un último himno.